Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. El 112 ha gestionado en Canarias hasta las 8 de la mañana de este lunes 1013 incidentes por el paso a la borrasca Tirís por el archipiélago, donde esta madrugada se registraron achiques en viviendas y locales en los municipios Gran Canario de Ingenio, Santa Lucía de Triajana y Agüime. Además se reportaron problemas de alcantarillado en San Miguel, Garachico y Adej, en Tenerife, e incidencias puntuales en el alumbrado público. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha advertido de que continúan la caída de piedras y ramas en vías de La Palma, La Gomera, Tenerife y también Gran Canaria. Y contarte que dos colegios permanecen cerrados en los municipios Gran Canario de San Bartolomé de Triajana y de Tejeda. Un abierto, pero con actividad en línea para alumnos del barrio de Las Tabladas, en la aldea San Nicolás, ha tomado esta decisión porque hay desprendimientos en las carreteras de acceso a los colegios. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que afrontamos ya esta última semana del mes de marzo, tercer mes del año. Te saluda Javier Benítez, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira, a pesar del maravilloso día que tenemos hoy en la isla, algo de nubes en el norte, todavía estamos en situación de prealerta, que ya sabes que aquí en Gran Canaria la situación puede cambiar en cuestión de segundos. Las precipitaciones han dejado un panorama, una isla muy bonita, preciosa, pero también a la par muy peligrosa, con barrancos corriendo con fuerza, que ha obligado a cerrar carreteras, vecinos aislados, evacuados. Afortunadamente, por ahora no hay que lamentar daños personales, pero sí hemos visto algunas imágenes difíciles, complicadas. Es cierto que el viento se ha calmado un poco, alguna racha aislada en zonas altas, pero seguimos con mala mar, así que mucho cuidado. Tirís se irá poco a poco, posiblemente mañana, mejor el miércoles, será historia. Pero hoy sigue siendo realidad, así que ya sabes, mucha precaución. Y te hablo de la economía de guerra, ese fascinante fenómeno que impulsa el realismo mágico con elementos fantásticos, míticos, sobrenaturales que aumentan los precios de los productos de primera necesidad, siempre al alza, como si fueran responsables directo del drama, pero no son protagonistas de nada. No importa si la harina, el aceite, la leche no están directamente involucrados en el conflicto, basta que exista una guerra en algún rincón del mundo para que de repente cada paso en la cadena de trazabilidad se siente obligado a cobrar su pequeña cuota. Transportistas, distribuidores, minoristas, proveedores del exterior, todo quieren su parte alícuota, y así lo que antes era un simple tomate se transforma en un producto premium, caro, prestigioso, inalcanzable y para nosotros igual de necesario que antes. Y claro, la población siempre paga, siempre pagamos. No importa la lógica, ni la cercanía del conflicto, ni siquiera la calidad del producto, el precio sube y sube, como si la inflación tuviera un gusto sádico por las cosas esenciales. Y al final aprendemos una lección clara, lapidaria: no hay conflicto más costoso que aquel que siempre pagamos nosotros, incluso cuando no hay nada que pagar. De irnos a diferentes mercados de abasto y que nos atienda, porque sabemos que están con mucho lío, ¿no? Con mucho trabajo. Vamos a saludar a Ana, ella es pescadera del mercado del puerto. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Ya.
Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tienes ahora mismo ahí tú? ¿Qué
vendes? Pues mira, ahora mismo Los chicos están faenando, ¿vale? No tenemos pescado, porque nosotros trabajamos con pescado local,
Ajá, fresco.
fresco del día, sí. Vale, y los lunes no abrimos, ¿vale? Abrimos de martes a sábado,
Ah,
pero estamos
vale.
preparando todo ya.
Oye, cuéntame, ¿tú has notado algún tipo de efecto con esto de la guerra de Oriente Medio? ¿Te ha afectado en algo o por ahora no?
Sí, se ha afectado sobre todo en la subida del gasoil de los barcos, pues los chicos tienen que subir el pescado, es lógico, porque no dan abasto. Entonces lo hemos notado nosotros. Sí es cierto que no estamos subiendo los precios en pescadería de momento para poder ayudar al pueblo a que tengan acceso a pescado fresco canario para que se puedan alimentar bien o para que puedan comer. De momento, a duras penas estamos ahí, manteniéndonos.
¿Y sacan algún tipo de beneficio ahora que les han ampliado los costes, Ana?
Muy poco,
Muy
muy
poquito.
poco. Estamos al límite,
Al
la
límite.
verdad, al
¿Hasta
límite, sí.
cuándo pueden resistir? ¿Cuándo ya tendrán que mover el precio al consumidor final, al precio final de venta?
Estamos intentando, como he dicho, estamos intentando mantenernos, pero eso es donde ya nos tenemos que, me tengo que sentar y ver, porque habrá que incrementarlo un poquito aunque sea, 10
Ya.
céntimos para arriba, 10 céntimos,
Mira, y esto de
porque no se puede.
los 10 céntimos, esto después lo nota el cliente, se queja a pesar de ser 10 céntimos, que en principio parece que no es tanto.
Los hay que sí, porque no pueden, que no se pueda llevar un bocinegro, pues se lleva unas sardinitas que es más económico, pero sí. Es más, sin subirlo, hay gente que tampoco puede, porque como está la economía.
Ya. ¿Y desde cuándo te han incrementado los precios de la mercadería que compras, Ana?
Bah, pues la verdad que desde hace 2 semanitas o así, porque los pobres marineros tampoco pueden, tienen que llenar el tanque de gasoil para poder salir, y si me dejan el pescado más barato, pues no pueden seguir con su función.
Oye, ¿y qué es lo que te comentan? Es decir, cuando te van a incrementar el precio, te intenta explicar qué es lo que te dicen, se reúnen contigo, te llaman, te ves de repente esa subida de precio, un poco cómo es.
A ver, nosotros somos comprensivos con ellos porque al fin y al cabo estamos en el mismo sector, yo lo entiendo. Porque si no se le paga ese poquito de más, pues ellos no pueden salir a pescar y al fin y al cabo yo luego me quedo sin pescado y ya tendría que tirar a pescado de fuera, que es lo que estoy evitando, para ayudar también al sector primario aquí en Canarias.
Claro, porque si tiras de pescado de fuera te sale un poquito más económico. O...
Me sale más económico siempre y cuando pida cantidad.
Ya, claro. Aún así, tú lo que quieres también es ayudar un poquito al kilómetro cero, ¿no? Es decir, a los
Exactamente.
pescadores de aquí, ¿no?
Sí.
Y son 10 céntimos que se traslada al consumidor final, pero no son 10 céntimos para ti, ¿no? Más o menos en cuánto te ha aumentado los costes, aproximadamente. No sé si me dices un porcentaje, una cantidad aproximada.
No te sé decir, simplemente que todo ha subido. A mí, la luz me subió. Es que al fin y al cabo es sacarme el dinero de un bolsillo y metérmelo en el otro.
Ya.
Ahora mismo estamos así.
Ya. O sea, lo comido por lo servido, prácticamente, ¿no?
Exactamente, viviendo como se pueda el día a día hasta que esto cambie.
Mira, Ana, ya para acabar, y si la
Dime.
guerra permanece en el tiempo, entiendo que llegará un momento en el que será complicado, será difícil, porque irá aumentando los precios del carburante y por
Sí.
lo tanto se va a trasladar a ti y tú tendrás que
Exacto.
trasladarlo al cliente, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros hablaremos con los clientes, diremos la situación y con el diálogo se entiende la gente
Me dice un
y ya está.
oyente, me dice un oyente, sobreviviendo. La palabra es.
Sobreviviendo.
Bueno,
Exactamente.
pues vamos a ver si acaba ya este conflicto armado
Ay, ojalá.
y se traslada esta bajada también en los costes de ustedes, que son muchos y al fin y al cabo tienen que hacer números y no
Sí.
siempre salen. Te deseo lo mejor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Always know sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm
Hablamos
going.
ahora con el director general de Coagrisan, Marcelo Rodríguez, a quien tenemos en línea. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, estamos mojados.
Bueno, bien, estás en el norte, ¿no? Si no...
En el oeste de la isla.
En el oeste de la isla, ¿y está lloviendo ahora mismo?
No, ahora no, bueno. Pero sí ha estado durante toda la noche, sobre todo la zona que da hacia la parte este y sur de la isla, sí ha estado prácticamente casi toda la noche lloviendo, y de hecho la carretera del sur actualmente está cortada.
Uf, madre mía, en fin. Tirís, los efectos de Tirís, parece que se va hoy lentamente, poco a poco, seguimos en alerta, mañana tendremos un poquito más de agua, vamos a ver qué pasa, y el miércoles ya puede ser historia, a ver si es la última tormenta de esta temporada, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que cada semana vemos una diferente. Y fíjate que estamos hablando, hemos estado hablando con Ana, no sé si lo escuchaste, pescadera, del mercado del puerto, y nos decía que a duras penas, sobreviviendo. Nos decía, ¿ustedes cómo están ahí? ¿Están notando el incremento de precios también por esto de la guerra?
Así estamos todos, sobreviviendo. Al principio comenzamos la campaña con falta de agua, y esta semana, pues mira, ya el agua nos está sobrando. Pero como estás comentando también, la guerra está haciendo bastante daño y bastantes estragos en el sector agrario en general. Ten en cuenta que no solo es la subida del precio de los combustibles, carburantes, sino también el tema de los insumos, lo que son los fertilizantes que usamos para el abono de las plantas, pues ha subido sobre un 30%.
Wow, madre mía.
Y cada semana pues tendremos precios nuevos, igual que con el combustible, lo que son las navieras ya han subido también su 10%, los transportistas que nos llevan los tomates desde Huelva hasta, o los sacan desde aquí en sus transfrigos y luego ya desde Huelva en camiones hasta el mercado de Holanda, pues también todo eso ha subido.
En total, ¿cuánto ha sido la subida desde el punto de vista porcentual aproximadamente, Marcelo?
Hombre, hablamos entre un 15 y un 20%.
Un 20%, y esto lo pueden trasladar ya al precio final, o están aguantando.
No, de momento no se traslada al precio final, porque tenemos, si es así, que cerramos precios fijos con los transportistas, que ellos te los cambian, porque hay unas cláusulas en las cuales, dependiendo de cómo esté el gasóleo, pues cambian. En el mercado esa cláusula no está, y sí es verdad que seguramente ellos estarán aplicando esas subidas a los clientes en general, pero a nosotros que les estamos suministrando no lo estamos viendo compensado.
Ya.
Los próximos, visto que esto va de conflicto en conflicto, pues para los próximos convenios y firmas pues tendremos que tenerlo en cuenta también.
Ya, entiendo que sí. ¿Y cuándo piensan trasladar el precio, el incremento al precio final? ¿Cuánto pueden aguantar? ¿Una semanita, dos semanitas?
Bueno, nosotros vamos a tener que aguantar, querramos o no querramos, lo que nos queda de campaña, que será todo lo que falte del mes de marzo y el mes de abril y las primeras semanas de mayo.
¿Y si las cuentas no dan, Marcelo?
Pues tendremos que irnos antes, como bueno, siempre. Cuando las cuentas ya no den, pues tendremos que cerrar y decir, pues hasta aquí podemos llegar y ya ir para adelante. Ya no podemos mantener los gastos y entonces levantar el cultivo y pensar ya en la próxima.
¿Y hay muchos que han hecho esto?
De momento en el sector del tomate de exportación nadie.
Por ahora nadie.
También es verdad. Nos está cuadrando unos precios más o menos medio buenos en este finalización de campaña, porque tanto Península, que han tenido problemas con el virus rugoso, y al igual que Marruecos, porque siempre somos de la misma estación cuando producimos, pues ellos han tenido bastantes problemas y no hay tanto tomate en el mercado y por eso se están subiendo los precios.
En cuanto al tomate de exportación, ¿dónde está en esa cadena de trazabilidad o de valor, o como le quieras decir, dónde está el mayor incremento?
Bueno, en principio la mano de obra. La mano de obra. Eso es lo donde más se gasta, el 60% de producir un tomate está en la mano de obra. Lo que tener en cuenta que también en la mano de obra el sueldo mínimo ha subido. Claro. Y eso hay que aplicarlo también. Y siempre nos han visto como sector primario, y como somos un sector primario y competimos y nos están haciendo competir con otros países donde la mano de obra es mucho más barata, como puede ser Marruecos, donde podemos estar alcanzando de un 90% de diferencia entre ellos y nosotros, cuando ellos están pagando un euro por hora, nosotros estamos pagando 9 euros. Entonces claro, ahí hay mucha diferencia.
Ahí hay mucha diferencia en los salarios. Y
exactamente.
Exclusivamente el tomate, hay otro sector que también lo puede estar pasando mal.
Todo lo que sea el sector primario en general lo está pasando mal. No solo te hablo de lo que es la agricultura, la ganadería también le pasa otro tanto de lo mismo, con productos que vengan de otros países, Y la pesca, pues ya oíste a la chica
Oye,
anteriormente.
desabastecimiento, muy descabellado, ¿no? Hablar de esto.
Nada, no creo que vaya a haber desabastecimiento, porque quieras que no, pues los productos que vienen de fuera vienen subvencionados y no va a haber ese problema.
Marcelo Rodríguez, el director general de Coagrisan, gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes, buenos días.
Una visión más, la que nos da José, es un puestero del mercado de Vegueta. Hola José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de hablar contigo. Oye, mira, ¿qué tienes ahí en el lineal? ¿Qué
placer,
estás
un
vendiendo ahora
placer.
mismo, José?
Pues mira, aquí estamos aquí con las piñas tropicales, con plátanos de colores, con arándanos, higos, aquí de todo un poco. De todo un poco, tengo un festín aquí, unas fresas espectaculares. También tenemos la temporada de caqui, está finalizando ya, níspero, que son las primeras frutas del año. Y bueno, un poco como siempre, un colorín increíble.
Oye, y cuéntame, ¿te han subido los precios? ¿Has tenido que pagar un poquito más con esto de la guerra como motivo, digamos?
Eso hay dos bandas, ¿vale? Hay una que subió el combustible, entonces sí es verdad que los contenedores vienen con una subida muy ligera, muy ligera. Digamos que 5 céntimos por kilo. Y después tenemos la otra, que es las lluvias que han habido aquí, los fríos, que no dejan crecer los productos, que algunos se han echado a perder porque están los campos anegados, o bien sea que se han echado a perder, o bien sea que no se pueden coger porque está, vamos, la tierra está, ya no tiene, no es barro, ya es agua, ya, está
ya,
todo enfangado.
¿Y qué es lo que más, qué es lo que más te ha subido, José?
Pues mira, lo que es el calabacín, la lechuga, la zanahoria, se mantienen las judías, las piñas con los fríos no hayan grano, ¿sabes? Todos esos productos que necesitan un poco de calor en las tierras. Tú date cuenta que la tierra a ras del suelo está, ¿qué te puedo decir? A 8 grados, a 4 grados, a ras del suelo. ¿Entiendes? Todo no camina, no crece la fruta, la verdura.
Eso,
¿hola?
Si no, te estaba escuchando. Digamos que
vale.
Eso es lo que más se te ha encarecido a ti, ¿no? A la hora de pagar, digamos, los productos que te traen.
Repite la pregunta, que no te
No,
cogí.
Te preguntaba que lo que me acabas de comentar es lo que más se te ha encarecido a ti, ¿no? A la hora de pagar los productos que tienes ahí en el puesto.
Sí, la verdura está un poco todo, sí, un poco subida de precio todo, generalmente la verdura, ¿vale?
Pero eso es una tendencia, ¿no? La subida de precios desde...
Por los fríos, no, pero es por los fríos. Es un clásico de todos los años. Cuando hace frío, se ralentizan los campos, hay menos productos y es más caro. Eso es un clásico de los clásicos.
A pesar de todo
frío,
lo que ha llovido, José.
Sí, pero aunque llueva, no está lloviendo fruta. Hace mucho frío y la fruta no crece. Sí, claro, si en el mercado hace falta 5.000 kilos de calabacín, no hay 1.000 kilos, pues está más caro.
¿Y tú lo tienes que
una cifra, ¿no?
trasladar al precio final o te contienes? En fin,
vamos a ver.
Para darle gusto al cliente.
Hace lo que se puede, ¿entiendes? Se busca precio, se busca calidad. Siempre ponerlo lo más fácil posible. Pero sí, lo buscamos salida. De todas maneras, el calabacino está por ahí por sobre 3 euros. Yo tengo aquí a 2 euros 40, ¿vale? Hay precio para todo. Hay
ya,
precio
pero,
para todo.
Pero cuesta competir, ¿no? Entiendo, cuesta ponerlo un poquito más barato porque al fin y al cabo los márgenes de beneficio
no,
bajan también, ¿no, José?
Compras kilo y tengo aquí naranjas de país a 1 euro, si me entiendes. Tengo naranjas de país a 1,95 también. Tengo para todos los públicos.
¿Y todo lo compras de fuera o tienes un cercano?
Hombre, yo te digo una cosa. Eso es una pregunta importante, es muy buena. Muy buena pregunta, buenísima. Yo compro todo lo que sea del país, todo lo que sea del país que tenga calidad. Si no tiene calidad, lo busco fuera. Si el producto del país tiene calidad, eso es mío. ¿Me entiendes? Un trabajo bien hecho es me quedo con esa fruta. ¿Me comprendes?
Sí. Y
claro, un producto bien elaborado, bien trabajado, sí.
¿Y notas que con más frecuencia tienes que comprar de fuera o no? ¿O aquí?
No, es la misma línea siempre. Yo jalo por lo del país primero, vamos. Primero lo del país.
Y después lo del exterior, bueno.
Hombre, claro, sé que el dinero aquí es por todo. Además que el producto canario es un producto increíble, no tan bonito como el de fuera, pero es excelentísimo. Yo compré una naranja hoy del país de ombligo, que vamos, eso tiene una calidad espectacular, pero espectacular. Nada más descargarla me comí dos naranjas aquí, vamos. Buenísima.
Vale, y eso entiendo que también los clientes lo valoran, ¿no? Y lo reconocen, claro.
Por supuesto, usted compra una cosa, está buena, vuelve y repite.
Lo que pasa es que tienes que pagar un poquito más, ¿o no, José?
Ah, si es naranja de mesa, sí, si es naranja de zumo, no, eso es, no es una
Que no
cosa.
importa pagar un poquito más si es calidad, lo que me quieres decir, José.
No, 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 porque hay cosas que son baratas y están buenas también, no siempre lo más caro es lo mejor. Tiene
Vale.
el producto que son bien de precio y están bien de precio y están buenas de calidad.
Oye,
¿Entiendes?
¿y afluencia de clientes bien o ha bajado? ¿Tú notas
Sí,
que
eso siempre está caliente
siempre está to a tope ahí, ¿no?
aquí.
Pues me alegro mucho, José. Un abrazo, buen día.
Pues nada, hombre, salud y suerte y buenos alimentos. No se olvide usted nunca de eso. Producto canario es lo mejor que hay. ¿Eh? Y producto del país, no kilómetro cero, del país. Eso es kilómetro cero, eso es cosa nueva. Esto usted, como siempre, fruto del país.
Frutas del país, lo decimos así. Un
Claro, hombre.
abrazo, buen día.
Venga, salud y suerte para todos. Muchas gracias para todos. Y buen invierno que tenemos. Bueno.
Son las 10:26 minutos. Vamos a seguir arrojando luz sobre este posible incremento de precios asociado con la guerra de Oriente. Si no, fíjate lo que nos han dicho nuestros protagonistas. Todos han notado un incremento de precios. Y saludamos ahora a José Roja, presidente de la Asociación Comercio de Abasto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Tú también has notado ese incremento de precios por motivo del conflicto armado, José?
Mira, vamos a ver, o sea, para serte sincero, o sea, es cierto que, o sea, que llevamos una pauta ya no solamente por el tema de este conflicto, de este último conflicto, sino llevamos una pauta los últimos 8 o 9 meses de subidas constantes de precios. Si bien también te digo, o sea, que una de las grandes diferencias de un mercado, como es el caso del mercado del puerto y del resto de los mercados de la isla, es que los puesteros intentan no repercutir esas subidas al nivel que los repercute una gran superficie o incluso, sin ir más lejos, una gasolinera, ¿no? Que parece que la guerra empezó ayer, o sea, y antes de que se anunciara ya estaban subiendo los precios en la gasolinera.
Ya, pero
Entonces,
un gran supermercado puede hacerlo, ¿no? Es decir, puede aguantar un poquito, pero los puesteros no tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo también son empresas familiares y en algún momento pues también tiene que trasladar ese precio o se incrementa el precio final, ¿no?
fíjate la diferencia, o sea, el supermercado te lo está subiendo incluso antes de que acabe con sus existencias. El puestero de mercado que presta un servicio, o sea, que conoce a la familia en la que vende, o sea, que tiene un trato cordial con ese cliente, intenta repercutir en la menor medida posible esa subida al cliente final. Es una de las grandes diferencias entre prestar un servicio o ser una máquina de hacer dinero, como es el caso de las
Claro,
grandes superficies.
buen ejemplo, desde luego que sí, pero ¿hasta cuándo pueden aguantar no trasladar ese precio? Porque yo supongo que mucho no más, ¿no, José?
A ver, evidentemente se hace lo que se puede y se traslada en menor medida de lo que te llega. O sea, si el producto sube un 3 o un 4%, pues tú intentas subir un 2 o un 3% nada más, repercutir solamente al cliente. Digamos que los gastos son compartidos. Cada año, evidentemente, se va haciendo más complicado, no ir repercutiendo. También es cierto, o sea, que en un puesto de mercado, o sea, hay un pequeño comercio, una vez que el precio baja, el precio al cliente final también le baja. Estamos viendo casos como el aceite, o sea que no para de subir y cuando baja no se produce una bajada acorde a las diferencias de precio que se producen, ¿no? Entonces, digamos que esa gran diferencia de ser un puesto pequeño, o sea, en el que ganas lo necesario para vivir con respecto a una gran superficie, o sea que es una máquina, como te dije, de hacer dinero y no mira ni con quién ni para quién.
José, por regla general, los puesteros adquieren productos bueno, no voy a decir kilómetro cero, que no le gustaba a José,
Del país,
sino
como
del
decía el
país,
compañero.
sí, productos del país, como decía José, pero en algún momento tienen que salir también al exterior, a comprar al exterior. ¿Tú notas que esa diferencia va en aumento o no?
No, mira, o sea, se mantiene un poco, o sea, el pequeño comercio de un mercado siempre intenta comprar la mayor parte posible al productor local, básicamente porque ese es nuestro elemento diferenciador también, ¿no? Es verdad que los precios son un poco más elevados que el producto que viene de fuera, que viene más a granel. Sin embargo, la calidad es indiscutible y sobre todo la economía circular que genera esa compra de producto local nos repercute a todos en beneficio.
José, ¿qué tendría que ocurrir para que los precios vuelvan otra vez a estabilizarse, no este incremento desbocado que estamos viendo?
Hombre, yo creo que esa es la pregunta del millón, pero que la respuesta es sencilla, ¿no? En el fondo vivimos en una región ultraperiférica y dependemos muchísimo del precio del petróleo. Mientras el precio del petróleo no se normalice, los transportes van a seguir incrementándose poco a poco. Y este es un hándicap en el que vivimos en una zona paradisíaca, pero todo no pueden ser ventajas, evidentemente.
¿Y apoyos o ayudas por parte de las administraciones públicas? ¿Cómo impacta esto en el producto final?
A ver, esto hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? O sea, que al final que esas ayudas no se las acaben quedando las grandes empresas suministradoras, sino que repercutan directamente en el comprador final, ¿no? Si al final estamos apoyando a una petrolera, reduciéndole los impuestos y eso no se ve reflejado en la factura del cliente final, es complicado. Yo entiendo que hay que buscar un sistema, o sea, que con un seguimiento determinado, para que esas ayudas no acaben diluyéndose por el camino.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y ojalá y empiecen a bajar los precios. Me da que no, pero al fin y al cabo es lo que deseamos todos. José Roja, gracias por atendernos. Buen día, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com. En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un fin de semana realmente complicado desde el punto de vista de la mar, fenómenos costeros adversos en prácticamente toda la isla, sobre todo en el sureste, sur, noroeste de Gran Canaria. El mar estaba muy, muy revuelto por ahí. Él se suele tirar en el Confital, pero como buen surfero conoce perfectamente el litoral de Gran Canaria como la palma de su mano. Hola, Guayón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, este
vamos a ver
fin de
qué puede
semana
ayudarte.
Complicadita la cosa para coger olas, ¿no?
Sí, estuvo muy complicada. La verdad que hacía años que no se veía esta borrasca que han entrado prácticamente desde noviembre, ¿no? Una tras otra, ¿no? Y lo bueno que ha limpiado los fondos marinos, ¿sabes? Los fondos todos confitados por la parte de la barra, que había mucha sea muerta. Pero en definitiva ha sido una cosa, yo creo que hace años que no la veía. Pero lo que va, años, pero ni me acuerdo, con eso te digo todo.
Ah, sí.
Me acuerdo una vez que había unas chavas en la entrada del Confital, que vinieron los bomberos a sacarlo porque se quedaron incomunicados. Pero eso ya era yo, tendría yo 10 años, 10 o 12 años más o menos.
Ay, ay, ay,
pero
ya.
Está fatal, mal.
O sea, que no has visto una borrasca como esta, de influencia como esta en el mar, la Tirís, como hace décadas, ¿no?
Sí, por lo menos 40 años, la verdad, te lo digo así, sinceramente. El último rebozo grande que vino, a las tres bajas que eran Los Rogueríos, San Fernando y Zabala. Las tres rompieron a la misma, las tres rompieron, que la de Zabala, que es la primera, que es la primera que se ve desde la cantera. Y hacía años que no rompía la baja esa, ¿sabes? Que tú no te has fijado, wow, ustedes cuando hay rebozo en el centro de la bahía del Confidá, hay una ola que rompe, pero tiene que haber mucho rebozo. Pues ahí que es la baja de Los Roqueríos, muy conocida, pues por delante está Zabala, y esa hacía años que no rompía. Yo te digo por lo menos 40 años, por lo menos, ¿viste?
Oye, ¿y qué te decían los compañeros de otras zonas también del litoral? Sí, el norte
no,
estaba feo, ¿eh?
El norte muy feo, ¿no? El norte de este año ha sido muy malo para también de olas, ¿eh? Porque date cuenta que ha sido muchos vientos así, sino que ha venido. Y entonces fuerza también del nordeste, que más bien ha sido rebozo, porque tú sabes que nosotros cuando cogemos olas es que sea mar de lejos, como decía la gente antiguamente, ¿no? Que el mar es bien, pero con olas, ¿no? Y decir, ¿sabes? Que no ha sido muy, muy, ¿qué te digo? Épico para coger olas, ¿sabes? Se ha cogido muy poco, pero ahora demasiado rebozo, vemos una pasada. Y después la gente que, yo, la gente la veo yo entrando al confinado con las cañas y ya, yo, a lo más allá le dije a uno, dice, mira, ¿dónde vas a ir? Dice, no, me voy a poner en la punta del confinado en el sol. Ay, yo, mira, te cuida, pero claro, ¿qué pasa? Que no se le puede decir nada, porque hay algunos que sí, te cogen, ¿sabes? Y dice, ah, vale, gracias, y se marcha, pero otros no, otros, ah, no, yo conozco, ¿me entiendes lo que te digo, Javier? ¿Sabes?
Y
Y hay que
después
ser
tenemos
muy
que,
prudente.
claro, y después tenemos que lamentar una tragedia. El confitar estaba imposible, ¿no? Ese fin de semana.
Vamos a ver, el confinado con estos días atrás, cuando estuvo los rebosos esos, bueno, primero que nada, bueno, nadie se tiró, ¿no? Pero tú sabes la corriente que había. Había una boya de una baliza que apareció, mira, yo la vi en la puerta del confinado, estaba en la punta del confinado y tardó 2 segundos, fíjense si había corriente, 2 segundos no vamos a ser exagerados, ¿no? Tardó desde la punta del confinado hasta la entrada del confinado unos 3 o 4 minutos. Fíjate si no había corriente y nada, que la metió por toda la baja. ¿Sabes que eso coge a una persona que va? Lo bate, a una persona lo cansa como los toros.
Porque el gran enemigo que tienen los suferos cualquiera es la corriente, el batir de olas, el rebozo, Guayón.
El rebozo es mal, es fuerte, no, además hay gente preparada para eso, pero claro, es lo que te digo, pero hay una entrada y una salida. ¿Sabes? Quiere decir una entrada para tú tirarte al agua y una salida para tú salir del agua. ¿Sabes? Y después, y siempre que hay, cuando hay rebozo hay mucha corriente. Si no te fijas, es fácil para que la gente lo conozca también. Cuando la espuma blanca que forman los rebozos, y la espuma tú la ves caminando rápido, te fijas y parece que va caminando. Eso es la corriente. La corriente, o sea, claro, no puede batallar con la corriente. Lo mejor, nadar para afuera y que venga el helicóptero
Dejarse
o que venga
llevar,
la cala, pero el primero, no tirarte al agua. Si a veces que está muy, muy, muy mal, ¿entiendes? Lo que hace muchos imprudentes, ¿sabes? Mira en la Laja el otro día. En la Laja el otro día le sacaron a tres ahí y no sé qué hacían ahí, ¿sabes? Y
y
después,
además esa
no,
zona de
no.
la Laja que eso sí que es peligroso porque te lleva
Claro,
ahí
porque
alta mar,
eso, por
eso es
eso, porque ha entrado
tremendo.
mucho, mucho, mucha fuerza del nordeste. Y el nordeste, o sea, que la parte del este es la parte de la Laja, ¿no? Entonces, entra norte, nordeste, le da la cara tanto a la cara norte como a la cara del este, que es la avenida marítima, la Laja y todo eso por ahí abajo. Bueno, y después el desastre que cayó ahí, ahora este rebozo, y porque abajo hay fuerza del sur. Esa es mala también, que sabes que no se puede coger, está todo, bueno, ustedes lo saben por las noticias, cómo está todo eso ahí mirado ahí de abajo. Y aquí, lo bueno, que está todo limpito. Todo limpito, quiere decir yo, los charcos, los fondos, el otro día cuando se hubo una calma más allá, me quité con las gafas y bah, que dije una amarilla. Antes estaba toda la ceba muerta de tantas cosas, tanto que estaba, ¿sabes? Tanto tiempo en el bajo fondo, eso se cría como fango y eso hasta mal
Oye,
olor que
Guayón, ¿y
diga,
tú
perdón.
que eres sufero de pro, lo primero que haces es ver cómo está el marco, cómo lo tenemos hoy, cómo lo ves hoy?
Hoy no, hoy está bien, hoy está bien.
Está
Hoy está
tranquilo.
bien aquí porque hay viento sur. En el norte, en la zona de San Felipe y eso, está bien, hay una solita guapa, ¿sabes? Está bien, hoy está el mar mucho mejor,
Oye, este
mucho
fin de
mejor.
semana no te tiraste, ¿no? ¿Tuviste compañeros
Sí,
que se tiraron? Bueno, al fin y al cabo tú
no,
conoces perfectamente eso, ¿sabes?
sí,
Sí,
no,
si no, pues.
los tiramos el sábado. El sábado, ayer no, ayer se metió bueno, el sábado no, perdón. El sábado sí, para que tú veas cómo está esto de la borrasca. El sábado por la mañana había una sola preciosa, preciosa. Pero después, sobre las 12:30 más o menos, se metió un fuerte viento del oeste que sale un chopinaje, como decimos los surferos, que va, que era imposible, imposible, pero un chopi que bueno, la ola en sí de esa versión, nada más que viento. Y después por la tarde se quitó. ¿Sabes? Que todas estas borrascas han entrado así, para el surfero ha sido. Pero después el sábado sí, el sábado no, perdón, el viernes o el jueves. La verdad que estos días cogiendo olas, el jueves creo que fue, hubo un baño muy bonito, muy
Sí, pero
bonito.
este fin de
¿Sabes? Pero
semana
siempre
mal,
con
¿eh? El
precaución.
sábado yo
¿Eh?
sí di una vuelta por ahí por el litoral con el coche, claro, y lo
No,
miraba y
una
estaba
pasada, una
brutal,
pasada. Eso es que
brutal.
¿sabes? Se me dio el viento ese, por eso te digo, Javier, que este año Yo hacía tiempo que no veía tantas borrascas, estaban todas metidas por arriba de las Azores y parecía que estaban metidas todas en una habitación, como digo yo,
Bueno.
y la iban largando una por una, una por una. Una venía Teresita, venía el otro,
Sí.
Samuel, venía el otro. Y la verdad que ha sido, y después el rebote ese que me dije yo, que vi la baja de Zavala y esos
Como
chachos,
nunca, no hace
también,
40 años
como
que no veías algo, madre mía, en fin.
la Zavala es frente. Se está por fuera de la barra, pero mucho más afuera. Si te pones, por ejemplo, con la playa de Chique,
Sí.
al fondo del todo está la roquerilla, ¿no? Después está la Zabala, que esa tiene que haber mucho rebozo. Y la verdad que me impresionó. Pero yo hasta diseñé, pues mira que esto, yo creo que era un niño cuando la vi la última
Madre
vez.
mía, madre mía.
Por eso,
Bueno, pues mucha
dime.
precaución, Guayón, como
Venga,
siempre. Y
muchísimas. Dime.
muchísimas gracias, como siempre, para
Venga.
aclarar un poco cómo estaba la situación del
Vale, un
coronavirus.
saludo y sí,
Venga.
lo único que tengan precaución la gente. La gente cuando vean la marea, que si ve que hay rebozo, que no bajen al mar. Que al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Venga.
Así es, así es. Un abrazo, Guayón, gracias.
Vale, pues, saludos, saludos.
Chao, chao.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Into this house we're born. Te ha dicho Guayón hace 40 años que no veía el mar así, por lo menos por aquí, por la zona del Confital, las canteras, las Palmas de Gran Canaria. Ha sido un fin de semana realmente difícil, complicado. Es cierto que está dejando unas estampas preciosas de una isla repleta de cascada con los barrancos corriendo, pero ten en cuenta que esto también comporta un riesgo, ¿no? Bastante grave, con carreteras cerradas y con vecinos incluso que están aislados o se han tenido que trasladar. Esto ha pasado, no te voy a decir en todos los municipios, pero en sí, en algunos de ellos. Uno de ellos es Agaete, que ha sido un viento brutal este fin de semana y estaba muy, muy, muy revuelto el mar. Mucha agua que generó el rebozo de la presa de Los Pérez y, por tanto, pues hubo que aislar o trasladar a muchos vecinos del Hornillo. Vamos a hablar con su alcaldesa, con Menchu, María del Carmen del Rosario, a quien tenemos en línea. Menchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, muy buenos días por decir algo.
Bueno, ¿cómo está la situación ahí? No sé si los desalojados del barrio del Hornillo ya han podido volver otra vez a sus viviendas. ¿Cuál es la situación ahí en Agaete, alcaldesa?
Bueno, la situación ha sido un poquito complicada con la información que nos iba llegando a partir del sábado. Pues el desbordamiento de la presa de Los Pérez, ya se sumaba pues la alerta que teníamos, que ya nos habían convocado, estábamos todos preparados, pero se sumó este problema. Y han sido pues horas de mucha preocupación, sobre todo muy coordinados, tanto Gobierno de Canarias, Cabildo, con el Ayuntamiento, en contacto pues constantemente, y como acabo de decir, máxima preocupación, porque no sabíamos lo que cómo iba a discurrir ese barranco después del desbordamiento de la presa de Los Pérez. Se ha estado informando a la población. Desde el primer momento, pues, activamos todo el plan. Había un lugar, ya estaba todo montado por si teníamos que desalojar vecinos. Y donde sí, pues, hasta este momento, pues hay 4 o 5 vecinos del barrio del Hornillo que tuvieron que salir porque además habían desprendimiento. Dese cuenta que ellos tienen que pasar por la carretera que va por el municipio de Galdar, por Fagasto, por la carretera de las Presas, para poder llegar a su barrio. Hemos estado desde el minuto uno también en contacto Cabildo, Ayuntamiento de Galdar, a ver si ya estaba todo en perfectas condiciones. Hoy, a lo largo de la mañana, creo que cuando los técnicos valoran si ya está todo limpio y si no hay problemas para que puedan pasar, y así pues mantendremos informados como lo estamos haciendo. Anoche mismo con vecinos del Hornillo, esta mañana también, les he dicho que si quieren, para informarles de los pasos que se están dando, pues una reunión. Y bueno, nosotros también lo ofrecimos, pues cuando se tuvo que desalojar, pues que se quedaran aquí, arriba en el instituto, en el pabellón deportivo montamos como especie de un hospitalito, pero decidieron pues irse, tenían su familia. Pero sí que estamos preocupados, primero la seguridad antes que nada, o sea, es que si no se puede pasar por seguridad y no puede pasar nadie, pero también nos sumamos a la preocupación de ellos porque tienen animales, tienen que darles de comer y yo creo que como todo el mundo pues quiere volver a su casa, pero siempre tiene que prevalecer la seguridad.
A ver si hoy pueden volver a sus casas. ¿Daños materiales en viviendas hay que lamentar algo o todavía no se sabe, alcaldesa?
No, todavía hasta este momento no nos han dicho nada, no tenemos esa información. También es cierto que nosotros desde el minuto uno pues hemos seguido, como no podía ser de otra manera, porque el responsable de este plan es el Cabildo de Gran Canaria, y todo lo que nos iban diciendo pues nosotros íbamos cumpliendo, pues información a los vecinos, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con megafonía, a través de las redes, a través de Radio Gaete, a través de la página del ayuntamiento, y bueno, el comportamiento de la gente ha sido ejemplar, ejemplar. Yo sigo pidiendo precaución, seguimos todavía en momentos complicados, entonces a ver si poco a poco pues nos permite la naturaleza volver a la normalidad.
Bueno, se vio también escenas de muy mala mar. ¿Cómo están las piscinas naturales, muy afectadas por el temporal, alcaldesa?
Hombre, vamos a ver, la imagen ha cambiado por completo. La fuerza con la que discurre el barranco, pues todo el agua que trae desde la presa de los Pérez, bueno, irreconocible. El agua, me han dicho que va a seguir corriendo, con lo cual, cuando termine todo esto, va a haber que vamos a tener que hacer pues, un trabajo muy duro para poder volver a dejar las cosas por lo menos como estaba, que la playa sea accesible, las piscinas y todo, pero sí que tenemos problemas. En el risco también, en el cauce del barranco, en la parte del risco abajo, también hay unos vecinos que el agua pues ha hecho algunos desperfectos y tienen difícil pues acceder con coche, que ya todo esto pues tendremos que empezar a trabajar desde que se normalice la situación.
Sí, porque seguimos en alerta.
Bueno, seguimos en alerta y quiero recordárselo a todos los vecinos, por favor, mucha prudencia.
Por supuesto, mucha prudencia no solamente a los vecinos de Agaete, también de cualquier municipio, porque, insistimos, todavía tenemos periodo de mala mar con lluvias, es decir, todavía tenemos esa tormenta sobre nosotros y es posible que se vaya mañana. Alcaldesa María del Carmen de Rosario, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas, Islas Canarias.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I'm gonna take you to a special place that nobody knows. Baby, get ready.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Mira Canarias, es la Asociación de Armadores y Pescadores de Canarias, denuncia que el paquete de ayudas aprobado por el gobierno para paliar el incremento de costes en el sector pesquero no responde a la realidad de la pesca artesanal. Lo que dicen es que las deja fuera. Estamos hablando además de la mayoría de pequeños profesionales del mar. Vamos a saludar a su presidente, a Irán Mederos. Hola Irán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días Javier, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, Irán. ¿Por qué está dejando fuera las ayudas a la pesca artesanal, Irán?
Bueno, ha habido ahora, porque tú sabes que esto va cambiando muy, muy rápido. Y bueno, ahora han querido hacer una simplificación de burocracia, pero que es totalmente falsa, ¿vale? Ahora lo que van a hacer es dar una subvención, digamos, compensatoria, pero no es una subvención compensatoria, no es una ayuda compensatoria real.
Entonces, ¿vale? ¿Exactamente qué es si no es una ayuda compensatoria? ¿Cómo la ven ustedes?
Y ahora lo explico. Están cogiendo varios parámetros, de los cuales, espero un momentito porque no lo tengo en la cabeza. Vale. Un segundo nada más, por favor, sé que se nos va el tiempo.
Bueno, pues está muy bien, porque al fin y al cabo lo que vas a hacer es comprobar los datos, y para dar índices reales, pues lo que vas a hacer es comprobar para saber exactamente por qué esta ayuda compensatoria no sirve, no funciona y no va a impulsar y ni mejorar tampoco la pesca artesanal, ¿no? No sé si lo tienes ya por ahí, Irán.
Claro, el Estado dice que nos va a subvencionar 20 céntimos por cada litro de combustible, y eso no es cierto, porque no se calcula sobre el consumo real de combustible de cada buque, sino sobre un consumo estándar fijado por la Administración según estadísticas oficiales. O sea, esto, esto digamos que es una ayuda que poco menos es especulativa. No. Vamos a ver, por ejemplo, a otros sectores les han dado una compensación directa en el surtidor, que es lo que nosotros pedimos, una compensación directa, que cuando nosotros vayamos a poner el combustible en los surtidores de los puertos a los barcos, esté la excepción de esos 20 céntimos que aún se quedaría corta, ¿vale?
Y esto, de alguna manera, no palía los problemas que tienen ustedes con el incremento de combustible, porque al fin y al cabo, digamos que no es una ayuda real, ¿no?, sino que es un parámetro que no tiene en cuenta exactamente lo que ustedes consumen. Un poco va por ahí.
Claro que no. Se va a condicionar por muchos factores, por notas de primera venta. Nosotros muchas veces salimos a la mar y no cogemos nada. Muchas veces salimos a la mar a buscar pescado, no damos con él y a lo mejor damos al segundo o tercer día. Entonces, es una de esta manera, esta subvención técnica que ha hecho el gobierno con la pesca, para mí, o sea, no recoge al final lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos una ayuda compensatoria de los sobrecostes ocasionados por la guerra de Irán, en este caso, que se ha disparado el precio del combustible, directamente en el surtidor. Todo lo demás son especulaciones.
Denuncian que existe que el sistema exige una justificación individualizada compleja, ¿no? ¿Qué trámites concretos están dificultando ese acceso a Irán?
Bueno, déjame mirarlo para no equivocarme, pero hay barcos que tienen sistema de UMS, que ellos pueden calcular los días que salen o no salen. La mayoría de los pescadores artesanales, bueno, los de 12 metros hacia abajo, no tenemos ese sistema, y bueno, es una cosa por la que estamos luchando, aparte del diario electrónico de pesca, que por eso no nos manifestamos el día 19 de enero contra el reglamento de control europeo. Y claro, con ese VMS ellos sí pueden controlar los días que sale un barco o no, pero a los barcos menores de 12 metros no los pueden controlar de esa manera, no saben los días que salen a pescar y no.
Adrián, ¿cuánto se ha incrementado la pesca artesanal por la subida de combustible debido a la guerra de Oriente, más o menos?
Bueno, pues si antes pagábamos una media de 70 y está a 1,30, pues le calculo un 90% de más.
Bueno, 90% es una pasada, es una barbaridad.
Claro, casi el doble o el doble ya.
Son unos 25 millones aproximadamente los que va a trasladar el gobierno central para el sector. Esto está bien, independientemente de que a lo mejor no sea exacto dónde va a impactar estos 25 millones de euros.
Totalmente insuficiente, dése cuenta que a la agricultura, a la ganadería, le están dando, si no recuerdo mal, 72 millones de euros y 500 millones de euros para fertilizantes en subvención directa. Pero ¿qué pasa? Esos 72 millones, si yo no me equivoco, no recuerdo la cifra exacta, es mucho más que los 25 millones para la pesca, pero a ellos sí se los dan en una compensación directa en el surtidor.
Sí. Ustedes lo que proponen son ayudas directas en el surtidor de combustible. Eso es lo que piden ustedes, ¿no? Y estamos hablando de 25 millones de euros para el sector. ¿Qué cantidad sería necesaria para responder a la situación real por la que está pasando el sector de la pesca artesanal? Más o menos, ¿en cuánto nos estamos moviendo?
Bueno, pues habría que hacer un estudio un poquito más amplio, pero nosotros calculamos que aparte de eso, no puede ser una estadística real, ¿no? Porque a lo mejor hay barcos que de repente sale cualquier otro pescado que tengamos que desplazarnos más, se consume mucho más combustible, ¿no? Pero 25 millones de entrada, siempre y cuando fueran revisables sobre la marcha, ¿no? O sea, no podemos dar un dato exacto de cuánto necesitaríamos, pero está claro que 25 millones de euros para toda la flota, que somos casi 9.000 barcos a nivel nacional, y barcos mucho más grandes que consumen, que ponen en los barcos hasta 20.000 litros de gasoil, pues imagínese usted.
Porque este incremento de precio de combustible, ¿qué está generando en la pesca artesanal?
Hombre, está
¿que
generando
se abandone que mucho definitivamente o...?
Claro, que los barcos amarren. Vamos a ver, si, por hacer un ejemplo, un barco normal, de 12 metros, que se dedica al atún, que tenga que moverse entre islas aquí en Canarias, si antes costaba salir a dar una vuelta, por ejemplo, a buscar atún, que tienes que estar navegando, buscándolo, claro está. Desde Tenerife a Gran Canaria, si antes te costaba arranchar el barco entre el gasoil y otros, en este caso el gasoil, pero hay otras cosas que también han subido, si antes te costaba arranchar el barco para ir a buscar pescado 2.000 euros, pues ahora te puede estar costando 4.000 o 5.000 euros.
Claro, eso es insostenible para mucho.
Claro, se lo piensa porque tú vas a buscar y tú no sabes si vas a coger pescado, ¿no? Pues usted imagínese que hagamos cinco viajes sin ver pescado. Ya tienes ya un déficit en el barco, en tu empresa, de 20, 25 mil euros.
Bueno, pues ayudas directas es lo que propone el sector, lo que propone Mira Canarias al sector pesquero. Lo que ellos piden es que las ayudas sean en el propio surtidor y no hacer una valoración total, porque esos 25 millones se quedan totalmente insuficientes. Aira, muchísimas gracias por atendernos y denunciarlo aquí, en la cadena COPE.
Una última cosita.
Adelante.
Nosotros lo que exigimos es, desde la Asociación Nacional de Artes Menores, ANARMI, la Asociación de Armadores de Canarias, Mira Canarias, que el modelo de subvención técnica por un sistema de compensación, que se cambie por un sistema de compensación directa en el surtidor, sin solicitud, sin justificación posterior y de aplicación inmediata.
Ahí queda. Un abrazo, Irán.
Ok, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero nos queda otra por delante, Los Ángeles de Charlie. Después daremos una vuelta por el mundo y finalizaremos el programa con el fútbol, que Las Palmas ganó por la mínima, pero al fin y al cabo los tres puntos no.